Gracias por dedicarle el tiempo a hablar de lo que vamos a hablar hoy, que imagino que sabrán ustedes que no van a ser cosas positivas. No vamos a hablar de recetas de repostería, ni de cómo hacer croquetas, cosas que me encantaría, ¿no?
Bueno, hoy vamos a hablar de baile de magos de los realejos, que es muy el sábado.
Sí, estaba mirando las fechas, no, el viernes, el sábado que viene. Sí.
¿El sábado este?
Sábado este, 17, sí.
Pasa que pues no le hemos comentado, fíjate tú, en toda la semana ha habido tanta información extraña que nos hemos olvidado del baile de magos de los realejos.
Bueno, pues hay que mallar y hay que ir a los realejos.
De mallar sí hablamos, pero la semana pasada con los fuegos, y es verdad que es que el mes de mayo completo y todo el año completo en los realejos, fiestas no será que falten, ¿no?
Hasta octubre no paramos.
Bueno, yo puedo hablar, puedo hacerme un umbral y decir que quiero hablar de mi libro un momento.
¿Y si tienes un libro, bueno, vamos?
No, no tengo un libro, pero tengo un artículo que es como el inicio del libro.
Es un mini libro.
Sí. Hoy publico en Canarias en Positivo un artículo. Le escribo una carta al alma de Pedro Sánchez, y si lo quieren leer, pues bueno, está el link en mi...
Positivo y en tu redes también está.
Y en Instagram, ahí está el enlace por si lo quieren leer. Es una carta que le dedico muy cariñosa.
Y si nos lo puedes resumir, porque lo primero que tengo que preguntarte es que si Pedro Sánchez tiene alma.
Yo sí la tiene. Está viva. No, parece que no, pero ahí está. Ahí está dentro de ese cuerpito. Lo que pasa es que le he pedido al alma de Pedro Sánchez que le aconseje un poquito mejor. Que no sea tan rencorosa y que le aconseje que dimita. Que está a tiempo de salirse.
Carlos, ¿tú crees que podemos prescindir de Pedro Sánchez en la política actual?
A ver, yo creo que nadie es imprescindible en la política actual. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, lo lleva haciendo desde el año 2018, y creo que su trayectoria al frente de un gobierno que ha dado pasos, que ha tenido la pandemia y que ha dado pasos para que las, digamos, las partes menos favorecidas de este país logren, pues creo que crecimientos en sus salarios, en sus derechos y demás, creo que es un presidente que ha hecho un buen trabajo y que viene haciendo un buen trabajo. Otra cosa, ya lo comentábamos antes fuera de antena, son estos WhatsApps que son, digamos, o esta filtración que ayer, escuchando a un catedrático de derecho procesal, pues decía que sí, que a él le parecían que la propia filtración es un delito. Que
son, la filtración sí viene de la UCO, ¿no?
Conversaciones privadas. No se sabe.
No se sabe.
No se sabe todavía.
Bueno, Ábalos dice que las ha autorizado.
No que las haya autorizado, sino que él, digamos, las ha dado por buenas. No sé si autorizarlas, porque no creo que Ábalos haya dicho autorizar, porque él puede que se esté metiendo también en un jaleo jurídico si finalmente o la Fiscalía o el Partido Socialista, o en este caso el Gobierno o Presidencia, emiten una querella contra esas filtraciones, que se tendrían que investigar, como se han investigado otras en no hace mucho, o se están investigando en este país, ¿no? Entonces, bueno, creo que meternos ahí, meternos en los WhatsApps de todo el mundo, o en este caso de un presidente del gobierno, que a la vez era secretario general del partido en 2020-2021, que son de cuando son estos WhatsApps. No sé si hay más WhatsApps, más fechas.
Seguro
y demás.
Sí.
Seguro, porque hizo copia de todo, y además le entregó una copia a tres personas. Desde una etapa hasta la actualidad.
Eso es lo feo.
Le entregó la copia. ¿No dicen que la mujer del César, cómo era ese refrán?
Aparte de serlo, tiene que parecerlo. Pero tú, ¿cuántos pendrive tienes de tus móviles entregados a amigos? No, te digo porque yo, sinceramente, yo tengo un pendrive de una conversación por WhatsApp con una persona, en un momento definido. Tengo uno, pero no se lo he dado a nadie. Se lo he dado a un juzgado. Yo, mi persona. Es decir, no sé los demás cuántos pendrive tienen con conversaciones.
Ninguno. Yo ninguno.
No, yo tampoco. No.
Es que es lo normal.
A ver, pero
lo anormal es lo que me pasó a mí, que tuve que coger un pendrive y decir, mire usted lo que me están contando.
¿Pero a qué se refiere? ¿A Ábalos? ¿A Coldo?
Ábalos. Que Ábalos, el que ha hecho las copias, después se las ha entregado. Es Ábalos.
¿Pero quién las custodia?
Coldo tenía una en su casa.
Los discos duros de Coldo. O sea,
los discos duros tenía Coldo en su casa.
Los tenía,
pero aparte, él tenía luego otras copias que le dejó a dos personas tres personas más. ¿Y para qué dejas a tres personas más unas copias?
Esto está feo. Pero
y no eran Coldo ni compañía, eran otras personas.
Bueno, sí, estamos...
Y no son ni el abogado, ni quién más dijo que era, tampoco era ni Coldo.
Estamos hablando de todo eso y han salido a la luz cientos de WhatsApps. No hay nada delictivo. podemos hablar de moralidad, pero si queremos hablar de moralidad, habrá que hablar de la moralidad de todos. Ayer, no es santo de mi devoción, pero Rufián sacaba a colación en el Congreso una cuestión que yo ponía sobre la mesa hace unos días cuando salieron los primeros WhatsApp, que bueno, y a mucha gente nos interesaría qué WhatsApps han tenido Feijóo y Masón en los últimos 8 meses. No los vamos a conocer nunca, espero.
Bueno, como no se enfade uno con otro y hagan copia.
Bueno, porque a lo mejor, porque de esto no va la política, creo.
En eso estoy de acuerdo.
Va un poco, creo, la política va un poco en la gestión, en la mejora, como decías tú, Diego, de la mejora de tu país, de tu comunidad autónoma, de tu ayuntamiento, de tu municipio, etcétera, etcétera. De WhatsApps entre uno y otro de hace años sobre si te parece mejor o peor aquel señor o aquella señora. Cosas que ya sabíamos, porque creo que no es ningún secreto que Sánchez con Lambán, con Sánchez Vara, con...
A Robles la llama pájara.
Con Robles ha tenido también...
Justifiques todo, por favor, que no, no todo se puede justificar.
No lo estoy justificando.
Tú hablas así de tus compañeros
de trabajo.
Yo quisiera verlo en los WhatsApp de los demás.
Estoy diciendo, Rebeca, que lo que aparece en esos WhatsApp, o lo que más se ha subrayado, porque yo no sé cuántos WhatsApps
y los que quedan,
ya se sabía que Sánchez con Vara, con Lambán, con el de la moto,
con Chimo también le metieron las cabras en el corral,
tenían problemas porque veían cosas diferentes sobre, pues yo qué sé, desde Cataluña hasta cualquier otra cuestión, y el partido y el presidente pues tiene sus reuniones y tiene sus asambleas y tiene sus acuerdos, etcétera, etcétera. Y el presidente los lleva a cabo y saca las mayorías que tiene que sacar en el partido y las expone y las lleva a cabo. Y sigue habiendo gente en el partido que no está de acuerdo y lo expone. Bueno, pues eso al presidente...
¿Qué manera de justificar todo? ¿Cómo blanqueas así al sanchismo?
Tú lo que no puedes hacer es que llevas un programa electoral. Llevas un programa electoral. En el programa electoral diciendo una serie de cosas. Entre ellos, que traerás a Puigdemont, que no vas a dar amnistía, que no vas a tal. Tú... propiamente porque te interesa por ser de votos, cambias de opinión y tienes que obligar a que todo tu partido cambie la opinión de algo que incluso no se ha llevado a ningún congreso para que se apruebe líneas ideológicas y nada.
Eso es anterior.
Para que yo me mantenga en el machito, es lo que tú tienes que aceptar.
Pero esto es anterior, sí. Esto no es del 23.
Habrá que ubicarse a temas mafiosos por parte de Ábalos.
Mafioso, sí.
O sea, esto es de película de mafia, vamos. O sea, lo que está sacando. Para que me dejen en paz, busca la fórmula de que no tenga que sacar lo que tengo que sacar. Porque fíjate tú que en todos los diálogos, Ábalos no dice ni una sola palabra malsonante de nadie.
Bueno, Pedro Sánchez se dirige a él como José Luis y José Luis se dirige a Pedro Sánchez como presidente. Sí. Eso también me merece mucho. Pero fíjate, yo, mi reflexión es diferente, ¿no? A mí el contenido quizás sea lo de menos. A mí lo que me preocupa más es que un presidente del gobierno que ha destituido a un ministro converse en estos términos con él. Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Es decir, ¿por qué te apoyas en esta persona que tú ya sabes que algo hay, porque lo has quitado del ministerio y le has dado, después le das la capacidad de ir de número 2 de Valencia? ¿Por qué tienes esta relación con él?
Pero ojo.
Eso a mí lo que me genera es inquietud.
La siguiente jugada que había, que ya nos hemos enterado estos días, era que iba a ir de eurodiputado para estar completamente aforado. El problema es que llegó la imputación antes y ya no lo pudieron meter de eurodiputado. Entonces, ¿qué hay que tapar?
No, vamos a ver la...
¿Qué hay que tapar?
A ver, Juan Carlos, la imputación de Ábalos es de noviembre del 24. Las elecciones europeas fueron antes.
Volvemos atrás, pero eso ya no entiendo nada.
La investigación ya en proceso sale antes de que salga todo. Sí, verdad, ya Marlaska tuvo que haber dado el toque. Oye, señores, que estamos investigando este tema, por que la UCO está con estos temas, porque para eso tiene un ministro de Interior.
Se le imputa meses después, pero ya se venía hablando.
Esas son todas sus posiciones.
Tú estás nombrando, porque esto es el Itumás, ¿no? Tú estás nombrando qué mensajes, ¿no? Especulas. ¿Qué mensajes podría mandar Alberto Núñez Feijóo?
Estamos especulando.
Estás especulando. No. Los mensajes de Pedro Sánchez están publicados. No. Ahí no se especula. Yo hablo sobre lo que leo, no especulo. Tú si has especulado y has dicho que qué mensajes podría haber entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Comunidad de Valencia, ¿verdad?
¿Te gustaría verlo, Rebeca?
Sí, bueno, no pasa nada. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una diferencia, Diego. En Valencia ha habido una tragedia y se ha gestionado, yo creo que no correctamente, si me mojo. no se ha gestionado correctamente, ni por parte nuestra, ni por parte del gobierno español. Entiendo que dada la magnitud de esa tragedia, que nadie quería que ocurriese, por favor, válgame Dios, puede haber algún mensaje de malestar. Obviamente, somos personas, tenemos sentimientos, y no puedes avalar la gestión de un compañero tuyo cuando ha habido una tragedia con esa magnitud, casi 300 fallecidos, Diego. Entiendo que pueda haber un mensaje, pero es que ¿sabes qué pasa? Que de las personas que habla Pedro Sánchez, con esos tonos despectivos, que a mí me da asco, de verdad, no me gusta, son compañeros que él ha nombrado. O sea, que se sientan en la bancada, junto a él, nombrados por él. Dios mío, líbrame de mis enemigos, que de mis amigos me libro yo. Es diferente. No se trata de una gestión de una crisis. No ha pasado nada.
¿Quién nombró a Masón?
¿Y aquí qué pasa? ¿Que no puede haber voces discrepantes? ¿No puede haber voces discrepantes?
¿No lo nombró?
No.
Casado.
Casado.
Es de la época de
Casado. ¿No puede haber voces discrepantes?
¿Quién lo mantiene?
Eso sí.
No, que te estoy diciendo que yo no lo justifico. Tú sí
mantiene las agrupaciones locales.
Y eso es lo que me parece feo.
Pero no.
Lo estaba justificando. Y poniendo como ejemplo la especulación sobre un posible WhatsApp.
Me da que no me escuchas. No, yo solo he dicho... Solo he dicho que lo que hay en esos WhatsApps, al menos en los que, en los que hemos leído, ya se sabía.
No, yo no lo sabía. Yo no sabía que Rómulo era una pájara.
Que Diego nos diga.
Que Pablo Iglesias era un maltratador.
Eso de maltratador es nuevo.
No lo sabía.
Eso es nuevo. Pero fíjate tú que Pedro Sánchez dijo que le quitaba el sueño pactar con Podemos.
Sí, mira.
Y después pactó con ellos.
La razón es
Pedro Sánchez dijo que no iba a pactar ni de lejos con Bildu y mira lo que ha hecho. Es decir, a Pedro Sánchez los límites no se les conocen. Y yo creo que en los WhatsApp lo que aparece nuevo es la palabra maltratador con respecto a Pablo Iglesias, que no lo había dicho en público, y llamar pájara que se acuesta con un uniforme a Margarita Robles, que ha demostrado por los hechos. Pasa que es que a Pedro Sánchez entenderlo es complicado.
Es autoritarismo. Eso se llama autoritarismo.
Lo ha mantenido en el ministerio desde el principio.
Autoritarismo se llama. Perfecto.
Pues aquí estaremos no de acuerdo porque es una buena ministra, ¿no? Al menos.
Eso hombre, lo dirías tú.
Es que dice, puede llamar la pájara, pero una buena pájara porque la mantiene.
Eso lo dice el PP. Pero ¿qué es una pájara?
Una pájara.
Hombre, pájara en ciclismo es que se queda sin fuelle.
Yo creo que, sinceramente.
Pero no se refería a pájara de pájara, de un fallo en tu metabolismo. O sea, un pájaro, pues bueno, es un tono despectivo.
De todas maneras, un pájaro.
Margarita Robles no se ha sentido ofendida.
Bueno, eso
ella ha hecho. Y a esa no le hace falta agarrarse al ministerio, ¿eh? Ella tiene magistrada
carrera,
del tribunal.
Sí,
pero recuerda la historia es cíclica. Recuerda qué pasó en su momento cuando Garzón entró en política y luego salió la persecución que tuvo el Partido Socialista. ¿Tú crees que ahora mismo Pedro Sánchez está para tener dos ministros que son jueces que vuelvan otra vez cabreados y calientes a la judicatura, que la cosa les iba a ir bien?
Y las malas lenguas dicen que lo que ha salido hoy de Nadia Calviño no estaba previsto. Esas comunicaciones que son light, pero van en el camino de vamos a cuestionar Europa y su intervención o su ayuda, que lo que estaba previsto para hoy era Marlaska. Y creo que para Marlaska tiene unos calificativos. Esto ya estamos suponiendo y estamos especulando, ¿no?
Hay un especial.
O se va a retirar.
Pueden ser muy dolorosos esos, ¿eh?
Pero es que ya Marlaska,
para el propio Marlaska.
A Marlaska le han dado su amiga Dolores Delgado. Es decir, ya le dio bastante en la anterior ocasión que hubo filtraciones por Villarejo, que es ya personaje también, ¿no? Que tenía para todos. Se reunía con uno
y habrá
y
mensaje
con otro.
Para Ángel Víctor Torres.
Hombre, está convaleciente.
Pero habrá.
Hombre, yo creo que algo le tocará. ¿O no? Porque Ángel Víctor es sumiso.
Compraron las mascarillas, fueron obedientes, mandaron los informes positivos de que las mascarillas eran buenas. O sea que, ¿qué te vas
¿Ustedes creen que vale esto? Yo no me gusta la palabra, Salvador le me ha dicho esta mañana que a él no le gusta tampoco, no me gusta la palabra de política de casquería, ¿no? Pero la sacó el presidente del gobierno ayer en el Congreso de los Diputados. ¿Usted cree que le viene bien a este país? Está enredando en la mierda todo el día. Está revolcándonos los ciudadanos, los medios de comunicación. Sí.
O sea, a mí esto me parece, llevándolo al tema de la televisión, cuando antes había, bueno, antes y ahora algunos programas de pues
de
papel cuché de
no, yo me acuerdo la clave
de tomate.
Si yo fuera presidente, yo me he criado con ese debate político en blanco y negro, con puro y humo en los platós, donde las personas que
con
intervenían
Malpins, ¿eh?
Que había discusiones de fondo importantísimas donde
no hay duda, como se elevaba el tono, ¿eh?
Yo me acuerdo en la do escondido por detrás de mi padre viendo aquello y oye, a mí me enseñaban cosas y empezabas a descubrir la democracia, que hubiese discrepancia sin tenerse que meter mano. Es decir, yo digo una cosa, tú dices la contraria y aquí todos nos levantamos el tono de voz. Ahora eran otro tipo de personas,
pero ahora no interesa. Ahora lo que interesa es
¿se acuerdan de si yo fuera presidente? Ahí salió Joaquín Sabina, ahí salió Joaquín Sabina.
Yo el otro día te enviaba una noticia.
Se descubrió a Joaquín Sabina como cantante.
Diego, el otro día te enviaba una noticia del año 91, donde Chiqui Venegas le habían pillado una conversación telefónica. Que se había filtrado. Y no se la pillaron dos años después. Fue como al día siguiente, a los dos días, se publicaba todo de esa conversación, donde él tenía una conversación con una tercera persona, donde él hablaba de otros compañeros, incluso del presidente del gobierno. Chiqui Venegas era el secretario de organización, digamos.
El
Ábalos de aquella época. Y Felipe González era Pedro Sánchez. Y había un cierto paralelismo de esas conversaciones con la que podemos leer ahora de
eran dos PSOEs diferentes, Carlos.
Eran dos PSOEs porque el partido era
más independiente,
se contraponía con más fuerza a lo que es el gobierno, ¿no? Y había ahí una lucha y bueno, era bonito recordar en aquellos momentos pues cómo se liaban las cosas. Las cosas efectivamente han cambiado. Pero estas filtraciones se producían ya hace 36 años.
Muchos años. Pasa que había un peso ahí diferente donde la parte orgánica pesaba mucho y había mucha independencia con respecto al gobierno. Aunque el secretario general era el presidente del gobierno, como pasa ahora mismo, la estructura del partido era mucho más independiente de lo que es ahora mismo.
Sí,
ahora mismo el PSOE está sometido al sanchismo.
Y había otra relación,
en aquella época no.
Y había otra relación con los sindicatos, con okay. UGT, etc. En fin, han cambiado muchas cosas. Ahora, obviamente, todos o mucha parte, digamos, del tema político, pues quiere pintar a Pedro Sánchez como que es el ogro y no sé qué y no sé cuánto. En fin,
no, pero
Pedro
no
Sánchez es diferente a Felipe González, como Felipe González era diferente a Aznar, etcétera, etcétera. En fin, tenemos diferentes
Pedro
presidentes.
Sánchez.
Gobierno.
No le llega ni a la altura del zapato a Felipe González. Bueno, ni tampoco a José María Aznar.
Esa es, o sea, la opinión del
favor,
PP ahora y de
siempre. Se ha devaluado, bueno, la política con Pedro Sánchez a unos límites insospechados.
Sí, seguramente, en 2000, en 2046, cuando tengamos de presidente a Fernando Martín, por ponerle un nombre, que es el nuevo líder del Partido Socialista, pues el Partido Popular de aquella época dirá que Pedro Sánchez era muchísimo mejor que Fernando Martín.
Es política ficción, pero fíjense, no. una cosa que a mí me gustaría como escuchante. Yo ya no estoy en política activa, desde ya tiempo que ya decidí que yo no tenía personalidad suficiente para aguantar ningún partido político, ninguno de los conocidos. A lo mejor alguno nuevo me vuelvo a meter en un proyecto que no tenga mochila, pero porque me gusta mucho y creo que los ciudadanos tenemos que involucrarnos en los proyectos políticos. ¿Ustedes se imaginan en la política actual alguien del Partido Popular reconociendo que Pedro Sánchez ha hecho algo bien? ¿Se lo imaginan? Porque a mí, personalmente, me llenaría de orgullo y satisfacción. Y sobre todo de ilusión.
Mira, pues te voy a poner un ejemplo. Nosotros, en la ley ELA, apoyamos al gobierno.
Que no hay presupuesto. Hay una
eso
ley
es otra cosa.
Y no hay presupuesto.
No, pero si el gobierno no la dota de presupuesto, ya no es nuestro problema. Pero ahí hubo unanimidad. Ahí todas las fuerzas políticas
después
nos pusimos de acuerdo.
Sí, pero no se le reconoce.
Discrepo.
Pero escúchame, no he dicho que se pongan de acuerdo para votar algo porque se han puesto de acuerdo a votar muchas cosas. Sino que haya un comentario donde diga, Pedro Sánchez ha hecho bien en estos 7 años elevar el salario mínimo interprofesional por encima de la media de los últimos 20 años.
Contra Diego, pero es
o
que
revalorizar
ese documento
las pensiones.
Te va a la revés, Diego.
No,
es
pero es que no puede ser. La política de
destrucción
a mí me tira para atrás.
¿Sánchez algo que hizo bueno Rajoy?
Era la siguiente. Que también me gustaría, María Ilusión, que el PSOE reconociera, porque cuando no cambias una política es porque dice la doy por buena, ¿no?
Sí, bueno,
la construcción de la democracia se basa en
la ley Mordaza.
Sánchez y el PSOE apoyaron al gobierno del PP en aquellas medidas tan drásticas que se tomaron en 2012 con toda la crisis y demás.
155.
Pero si ahora no dan
el 155 también. Bueno,
pero
en fin,
si ahora dan de palos con todo eso.
Yo es verdad lo que dice Diego, que creo que deberíamos ser más, no sé,
bueno, hay que recordar
dar un paso.
La frase por la que fue conocida y su salto a la política, no es no. O sea, el bloqueo que hubo en su momento de Pedro Sánchez. Entonces, no pidas lo que tú no has dado en su momento. O sea, hubo un bloqueo por parte de él que se negaba a todo cualquier apoyo con el PSOE, con el PP.
Yo me agarro a que Pedro Sánchez es humano.
A mí me da envidia.
Yo me agarro y que comete errores. El problema es que tiene una personalidad
acabamos
que a mí me da un poco de miedo.
155.
Yo tengo envidia de los alemanes.
Ese hombre tiene cosas buenas también, digo yo. No es todo malo.
Han podido llegar a una década en las cuales han podido gobernar lo que son el Partido Socialista con el Partido Popular alemán llegado al momento dado por el bien del país. Qué bien nos vendría 10 años que los nacionalismos quedasen fuera de la política como bandera en estos momentos.
Y suponemos nosotros, si el Partido Popular le faltan 4 votos para tener mayoría absoluta y Junts tiene 5 y se los ofrece a cambio de algo, ¿tú crees que el Partido Popular no diría que no?
No, sí, claro,
claro
que
ya lo, sí, ya lo ha pasado. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho.
Pero ya lo dijo Feijóo. Pero no.
¿Y por qué no hablamos de los proyectos políticos que se han pasado por este país, como por ejemplo UPyD o por ejemplo Ciudadanos, a los que yo les tengo mucho cariño originalmente, donde se habla precisamente de ese tema? Que hace falta una alternativa política estatal, nacional, con un proyecto nacional que ponga los poderes en los sitios que tienen que estar, y los poderes nacionalistas, independentistas o regionalistas estén por detrás de los nacionales. Que no hay que tenerlos en cuenta. Por supuesto que sí, porque una democracia es, vamos a hacer lo que le conviene a la mayoría respetando a las minorías, pero no respetar a las mayorías haciendo lo que le conviene a las minorías, que es lo que hemos estado.
Es que el gran problema que tuvo...
¿Cambiamos ese modelo político o lo mantenemos?
El gran problema que tuvo en ese momento fue Ciudadanos en su momento, fue la baja implantación territorial que tenía. Era un partido que en Cataluña, en aquel momento incluso, era el líder, porque era el partido más votado en Cataluña, intentó implantarse a nivel nacional y tuvo que haber crecido a nivel de comunidad autónoma y a nivel gobierno central, pero a nivel territorial tenía que haber hecho un crecimiento más despacio en el tiempo, y luego ya se dejaron comer por esas posibilidades de sorpaso al PP, y al final pues se les llenó
la cabeza no pactar Juan, un gobierno. Yo creo que les vino mal, perdona Juan, perdón.
No, que lo que decía Juan Carlos del no es no de Sánchez lo podemos comparar con lo que dijo Rivera Sánchez también cuando tuvieron oportunidad de gobernar.
Pero es que el discurso de Rivera luego que dio en su momento lo ha calcado con el paso del tiempo. Es que sí, Rivera fue un visionario. O sea, dijo de Pedro Sánchez y se ha cumplido todo. O sea, hay un discurso de Rivera. ¿Por qué justificó el no votar y el no entrar en el gobierno con el Partido Socialista? Y lo ha calcado pues todo.
Aquí, sí, diagnóstico vale, perfecto. Aquí vale pero todo el sacrificio personal no se hizo. O sea, el sacrificio personal no se hizo.
Yo lo hubiese
y
intentado.
Ahí te puedo decir claramente que es el error de la política española. El anteponer los intereses personales a los colectivos.
¿Pero a quién te refieres?
Primero,
¿a Rivera?
A todos. A todos.
No, y Ciudadanos.
Y empezando por Albert Rivera.
Si con 50 diputados hubiese podido...
Y todos los que estaban alrededor.
53 diputados.
Podía haber podido tensionar y jugar un poco.
Esa es la clave de la política nacional.
Rivera podía haber influido en lo que quisiera en la política nacional. No quiso. Ya está. Y
porque
eso
le pudo su ambición personal de ser el número uno en vez del número dos. No. Él quería ser presidente del gobierno, no vicepresidente.
No lo creo.
Sí, lo creo. Pues apúntatelo y ya verás cómo la historia, si llegamos a leerla, la conoceremos. Es la clave de toda la política nacional. Lo mío por delante del colectivo. Y además, eso lo
veo. ¿Y toma esa decisión tan drástica, de abandonar la política hasta ese punto?
Sí. Hombre, porque fracasó.
Porque ya vio que no tenía posibilidades.
O soy presidente o nada.
Tocó techo.
O sea, fue así.
Rebeca, él tuvo oportunidad.
A lo mejor no valoró cuando tomó la decisión, pero pensaba que iba a ser presidente. Él pensaba que iba a ganar las elecciones.
Claro, él tuvo la oportunidad de ser vicepresidente, optó por no, yo quiero ser presidente. Claro. Otras elecciones, ¿qué hizo? Se fue al carajo.
Y no fue consciente de la lectura que estaba haciendo Juan Carlos, que el partido iba en declive desde que Inés Arrimadas se vino para acá, desde que de 70 de las encuestas a 50. Es decir, la ambición.
Oye, que el mejor resultado de Ciudadanos en Cataluña lo obtuvo Inés Arrimadas, que ganó las elecciones en Cataluña Ciudadanos.
Sí, unos años después y ya está gobernando Arrimadas.
Ganar
ni siquiera
elecciones
lo
para no presentar a ser presidenta de la comunidad autónoma. Es que habría que hablar mucho, pero sí, al final el denominador común de la política nacional es que los líderes que tenemos hoy miran por ellos antes que por sus partidos siquiera, es decir, por sus proyectos políticos, cuanto más por el interés colectivo, ¿no? Y eso lo saben vender muy bien y saben construir relatos para hacerse verdugos o víctimas según les interese. Y la ciudadanía estamos apesebrada y no lo comemos. Y según venga el discurso de nuestros amigos o de nuestros enemigos, lo hacemos nuestro o lo enfrentamos. Pero no buscamos.
¿Tú qué crees que debe? Vamos a ver.
Yo creo que la ciudadanía tiene que
plantea,
ser más crítica.
Porque la crítica está muy bien. Pero claro, tiene que venir acompañado de un planteamiento, ¿verdad?
Yo creo de verdad que el primer partido de los que están, porque no hay tiempo para construir ninguna alternativa política, que empiece a estar cerca de los ciudadanos y a presentarles proyectos que después se conviertan en realidad, tendrá mi voto. No sé si el voto de la mayoría. Pero yo creo que la gente necesita alguien que les escuche de verdad, no de mentira. No que les escuche para construir un relato y después, una vez que me has votado, como aquel refrán, ¿no? Ahora hago lo que me da la gana para mantenerme en el poder, porque la prioridad es estar en el poder. Yo y los míos. El resto son gente que necesito que me voten para mantener a mí y a los míos en el poder. Y eso yo lo veo claramente. Y lo veo en Coalición Canaria, lo veo en el Partido Popular, lo veo en el PSOE, lo veo en Podemos, lo veo en Sumar.
Lo puedes ver lo en algunas hecho, personas de algunos partidos políticos.
Los que mandan. Los que mandan.
De Nueva Canaria.
Lo he visto en Ciudadanos. Sí.
Sí, en partidos de gobierno. Yo lo los veo. Partidos de gobierno quieren gobernar.
Y no. Uno se presenta a unas elecciones para gobernar. Claro. Que es absurdo. ¿Para qué te presentas?
Pero no vale todo.
Pero hay, por supuesto hay, que no.
Hay, Rebeca, hay partidos, para que gobernar. Hay partidos que no son de gobierno. Y creo que en este país han demostrado ser de gobierno PP y PSOE, sobre todo. Sobre todo.
Bueno, porque la trayectoria, porque somos partido sí, mayoritario, bueno, porque la gente confía en nosotros.
Por muchas cuestiones, por la historia, por miles de cuestiones. Sí. Pero eso hay que valorarlo y en el sentido también. Es que aquí vemos como si fuera una dificultad o un problema pactar otras cuestiones con otros partidos de otras siglas. Tú antes lo decías, no es no. Pues Sánchez lo que ha hecho es pactar diferentes cosas con diferentes partidos todo el rato, todo lo que ha podido. Y lo seguirá haciendo.
¿Pero cómo simplifica el discurso de esa manera? ¿Era su programa electoral?
Claro que no. Como no es del programa electoral de coalición lo que viene a decir ahora sobre el impuesto o la tasa turística.
¿Está gobernando por el bien del Partido Socialista o está gobernando por su propio bien?
Pues yo creo...
No, contéstame esa pregunta. O sea, porque si no es no, amnistía, Puigdemont, Altalego y todo lo que había acordado y que con Bildu ni agua y ahora resulta que pacta y votas con todo, ahora es que me equivocaba antes o se equivoca ahora.
Pero sí, la gente no penaliza eso. Sí, Juan Carlos.
Ha evolucionado de una semana para otra.
No, los votantes no penalizan eso.
Y yo creo.
Conocíamos a Pedro Sánchez antes del 23.
Es que Diego,
lo conocíamos.
Todos cambiamos de opinión.
Sí, pero bueno,
todos cambiamos de opinión.
Sí, pero que la jugada maestra de la campaña electoral, de que viene el blanco y negro, de que viene otra vez.
Viene el coco, viene
el PP con Vox y viene la 40 años de retroceso.
Reglas democráticas del juego. Reglas democráticas del juego. Nos gusten más o menos los resultados, estamos en una democracia. Algunos dicen que si Indra está manipulando los votos. Yo ahí no entro. Pero conocíamos digo, y los ciudadanos votaron o lo que votaron.
Fíjate una cosa, nos estamos centrando en los mensajes que salieron ayer y demás, de que si la de Pájara, que si lo otro. Y los grandes escándalos que hay en cuanto al soborno e intento de compra de dos diputados de Castilla y León, de Ciudadanos, para ver si derrocaban el gobierno de allá. Estamos hablando de que todos estos partidos han pactado una ley antitránsfuga.
Eso es una suposición.
No, suposición no, están los textos ahí. Están los textos de que estaban negociando con las dos consejeras de Ciudadanos.
Eso se sabía.
Y una de ellas le dijo que no y con la otra que había posibilidades.
¿Qué pasó en Murcia con Teodoro García Gea?
¿Qué partido no ha negociado con otros partidos sobre estas cuestiones?
No con tránfugas, no con partidos. No con partidos, con tránfugas.
Y con personas.
O sea, porque eran personas que abandonaban su partido para irse al grupo mixto y me los quería llevar para hacer una moción de
censura.
¿Quién
gobierna en Santa Cruz hoy? ¿Dónde está la concejal que provocó eso?
¿Y la anterior?
¿O Esperanza Aguirre en el 2003?
¿Dónde está? ¿Y dónde está?
Con los diputados del PSOE.
Y no pasa nada. Y ahora van en las listas, en los partidos.
Y el tamayazo.
Y lo normalizamos los ciudadanos. Uh-huh. Si los ciudadanos
¿Pero con qué partido está?
Con Coalición Canaria. Evelyn Alonso traicionó a Ciudadanos, se fue del partido y está dando el gobierno a Bermúdez, se lo dio y lo ha mantenido ahora porque va en su lista. Pero es que hay muchos casos de eso. ¿Los ciudadanos penalizamos eso?
No.
Porque a mí, yo veo una cosa de esa y digo, tan nariz tapada, ni con nariz tapada ni con nada, yo dejo de votarte. Porque Roma no paga traidores, decía un amigo mío aquí hace poco. Y sin embargo, los ciudadanos eso no lo valoramos.
Los ciudadanos son como
lo damos por normal.
Como en el deporte, uno es del Barça y otro es del Madrid.
Da igual lo que haga.
Lo del Barça, aunque esté mal hecho, pues hay que defenderlo y hay que justificarlo.
Es que los políticos no vienen de Marte. Los políticos son como los ciudadanos. Claro, tienen las mismas ventajas y las mismas dificultades, los mismos pros y los mismos contras. Y unos se comportan mejor y otros se comportan peor. Son como las personas.
Cada pueblo tiene el gobierno que se merece.
Son personas. Somos personas.
Miremos para el norte lo que ha pasado en otros ayuntamientos por aquí. Es decir, es que traiciones se producen a diario. Otra cosa es que los ciudadanos permitamos eso. Esto pasa en Gran Bretaña y sale por la puerta de atrás.
Sí.
¿Pero por qué los ciudadanos le permiten esos comportamientos? Boris Johnson se intentó agarrar y mira tú dónde está, su partido.
No es que les importe.
Los ciudadanos lo ponen en el sitio que tienen que ponerlo.
Pero aquí no se penaliza eso.
No, aquí no
se
en
penaliza.
España de momento,
pero no penalizamos por esos motivos. Penalizamos por otros que nos afectan. Yo creo que la política de cercanía sí que penaliza más, ¿sabes? Las decisiones que sí afectan a la ciudadanía, pues impuestos, temas más sociales sí que penalizan, o incluso los discursos ideológicos también penalizan. A Pedro Sánchez le funcionó la política del miedo. Aparte, nosotros la última semana de campaña lo hicimos pésimo, muy mal, o sea que nos penalizó doblemente nuestra inacción y la política del miedo de Pedro Sánchez.
Y permitir que Mazón pactara con Vox a las semanas de las elecciones.
Pero ya había sido.
Que no haya un liderazgo
pasado,
potente en el Partido Popular que diga, firme la compañía, aquí no se hace nada hasta que nos venga. Es decir, hay muchas debilidades, pero son reglas del juego democrático que no hemos dado. ¿Hay algo ilegal? ¿Hay algo antidemocrático? Pues no vamos a suponer que este hombre sea un autócrata. Vamos a hacer un discurso que demuestre que esta manera de gobernar es mala y esta que te estoy proponiendo es mejor. Y convencer. Yo es que estoy a lo mejor un teórico del asunto y soy un talibán de la democracia, pero
no,
es
de lógica, o sea, de lógica de
pero
cajón.
Es que tenemos una sociedad como la que tenemos.
Ese es el problema.
Que eligen alcaldes que están inhabilitados como cargo público.
Pero
y así, tiene que venir una secretaria y decir, usted no puede presidir este pleno, que usted está inhabilitado.
Así tenemos el nivel cultural a OCDE y estamos abajo del todo y la gente sabe leer y escribir pero no sabe lo que lee, lo que escribe. Pues bueno, pues así tenemos y venga y a poner programitas y ahora en televisión española ponemos aquí a Belén
bueno,
Esteban.
Parece que lo van a quitar,
Está teniendo éxito.
No está teniendo éxito.
Que lo van a quitar el espectáculo ese que hay en televisión
pero española. Como los entrenadores de fútbol,
¿qué?
Los contratos se les pagan enteros. Bueno. Y esos contratos no los pagan los socios del Real Madrid o del Barcelona, los pagan los españoles.
Tú también.
Los españoles.
Los pagamos.
Que cuando quieres ver HBO Max o Netflix, paga todos los meses. Pero para ver televisión española, ya te han cobrado.
Antes querías ver La Revuelta, pagabas Movistar y ya está. Y ahora pues lo tenemos que pagar entre todos los españoles.
Oye, como el próximo.
Que le guste, la gente que no le guste.
¿El próximo jueves es festivo? No, todavía no.
El siguiente.
No, el 30 jueves. De mayo no es jueves.
Sí, pero no es el que viene.
El siguiente.
Es viernes, ¿no?
Bueno, pero como entonces venimos, hay tertulia. No, lo digo porque es la antesala al Congreso Insular del Partido Popular de Tenerife, en la que... Bueno,
yo voy a ir a verte, ¿eh? El 24.
No?
El 24 sábado.
El sábado, este sábado no, el que viene.
Si Luz Reverón me da una invitación.
Pero vamos a ver, Luz Reverón te pasa la invitación ya. De hecho, la tengo yo aquí y ahora mismo me la paso. De hecho, están invitados.
Te la han mandado a ti en vez de a mí.
Mira, no, la tenemos para pasarla.
No, pero yo quiero una acreditación de prensa para estar en un sitio donde pueda pinchar y grabar todo lo que se diga.
Totalmente.
Que se va a decir poco, no se va a decir nada.
Bueno,
¿qué se va a decir?
Yo no.
Rebeca, ya es importante. Ya.
Ya te digo que los congresos deberían ser sitios importantes donde se digan cosas importantes.
Y lo dudas. En el del PP se dicen cosas importantes.
Y donde se dicen cosas.
Y que preocupan incluso, a Tenerife.
Pues,
y vamos a tener un candidato. Tenemos un candidato y futuro presidente que yo creo que es el mejor. No lo
a mí
creo,
ya no me gustan
aseguro.
Esos congresos búlgaras.
¿Por qué?
Elección masiva. Dice, venga, todos. Votemos esto. Todo lo mismo. Ni abstenciones, ni no, ni preguntas, nada. Todo venga. Por la aclamación, a la búlgara. Y eso no es cosa del PP, es cosa del PP, del PSOE. A mí me gusta, yo me acuerdo, la lista de Aurelio Abreu en una para una candidatura al Cabildo, una polémica del carajo. Con la gente del PSOE, como a mí me gustaba el PSOE, con los machetes afilados y los cuchillos apuñaladas, mandando mensajes para afuera de lo que estaba pasando dentro, que se quejaban, y eso es verdad, no deberían haberlo hecho. Para consensuar una lista al Cabildo.
Bueno,
que salió publicada y después no fue la que salió en la papeleta. Es decir, ¿tú te acuerdas de esa época?
Eso me acuerdo.
Se vivió en su momento en el PP. La época
fue en el puerto, ¿eh?
¿En cuál?
En la época de Ignacio González y cuando ya Soria empezó a coger fuerza a nivel regional, cuando el Congreso.
Esos debates tienen que volver a los partidos.
Antonio, ¿cómo se llamaba aquel que era diputado?
Debates hay en los partidos. Otra cosa es que a lo mejor
que
los partidos
¿no?
están más organizados y eso ni está bien ni está mal. Son distintas épocas, en fin, y cada uno se organiza y yo espero que. Y siempre lo digo del resto de partidos, que todos hagan sus debates, sus discusiones y presenten las mejores propuestas y los mejores candidatos y candidatas a los puestos donde haya elecciones próximamente. Yo, en fin, lo que creo que deberíamos querer todos en los partidos es que los partidos estén fuertes, sean organizaciones organizadas y que tengan buenas propuestas en la línea que sea para los ciudadanos y luego las discutimos y llegaremos a acuerdos, claro que sí.
Y debate interno, a mí me gustan los partidos con debate interno, con lucha de ideas, ¿no? Con convencer a la gente con discursos.
Sí, sí, eso es casi lo más bonito dentro de los partidos. Y si no lo hay, tenemos un problema. Yo he de decir que yo he presentado alegaciones a las conferencias, a las ponencias marco del partido, tanto a nivel nacional como regional. No se me han tenido muy en cuenta o más en cuenta de lo que yo querría, Pero yo sigo presentando alegaciones. Ahora he presentado una alegación a un reglamento de saneamiento del ayuntamiento. O sea, a mí eso me encanta. Me encanta leer cosas, comprenderlas y levantar la mano si tengo alguna opinión que pueda sumar para que esa norma o esa idea esté más completa. Eso me parece que debería ser un ejercicio ciudadano que practicáramos mucho más.
Está muy bien que tú lo practiques. Lo que tiene que existir es que escucha por el otro lado. Sí, porque seguro, claro, uno puede levantar la voz siempre que quiera, pero tiene, para que haya un diálogo de verdad, la otra parte te tiene que escuchar, ¿no? Eso hacen los buenos líderes.
Pero yo no soy un genio, o sea, no
nadie.
Y yo entiendo que hay muchas de mis ideas que pueden ser ideas de que no tengan un buen final, o sea, que puede estar equivocado. Pero yo las presento.
Cada día hay menos corrientes entre los partidos. Antes había muchas corrientes y ahora el salido ya es corriente única, ¿no?
Es verdad lo que dices, pero es verdad también que nos cuesta esto. Me lo contaba una profesora de filosofía que da clases en el Instituto del Puerto, de si la gente joven ahora tiene esas herramientas que antes teníamos, creo que más, de colectivizar nuestros propios pensamientos para, digamos, difundirlos o compartirlos de una mejor manera para que fuéramos capaces de llevarlos a la práctica, ¿no? Y creo que de esas herramientas, y esto me lo contaba esta profesora, creo que nos faltan ahora, que la juventud a lo mejor no tiene esas herramientas, esas posibilidades de conectarse, a pesar de que está muy conectado, es un poco contradictorio, de conectarse y de verse y de reunirse y de llevar a cabo lo que quieran, ya sea en el apartado deportivo, cultural, en fin, lo que fuera. Pero creo que ella me lo comentaba de en plan, joder, es que les cuesta, no tienen herramientas.
La generación muda le llaman, es decir, tienen el teléfono y no lo cogen, se comunican por WhatsApp, escritos o audios, pero establecer una conversación de teléfono les cuesta.
Hasta reunidos en la misma mesa hablan por WhatsApp.
Ayer estaba con mi hijo, fíjate,
por
Diego.
Por confrontar, es decir, el hecho de una conversación es confrontar a tiempo real. Yo prefiero en punto, te mando un audio y te lo dejo, ¿no?
Ayer estaba con mi hijo en el coche, es que fíjate lo que estás diciendo. Justo me pasó, 13 años. Íbamos en el coche y yo iba a llamar, ¿no? Con el Bluetooth del teléfono. Dice, pero ¿para qué llamar?
Mando un audio.
Claro, digo, ¿cómo que para qué llamo? ¿Mando un WhatsApp? No, necesito hablar, necesito comunicarme. Antes nosotros nos llamábamos por teléfono. Claro, eso del teléfono fijo en casa es que no lo he vivido, no lo sabe, no lo conoce.
Cuando se va el teléfono fijo en casa nadie lo coge. Claro, porque te llama, esto es una compañía para cambiarte.
Pero muchos ya ni tienen,
¿no? Y antes date cuenta que antes nos peleábamos por cogerlo el primero.
Sí, sí.
Sobre todo cuando éramos cinco hermanos.
Cuelga ya que quiero llamar, ¿no?
Éramos cinco hermanos, tú imagínate la hora punta.
Si llamaba el novieto o la novieta, pues...
Sí, no había graves problemas en casa de cuelga el teléfono que llevas tres cuartos de hora. Y sabemos el chiste este de cuelga tú, no, cuelga tú, tanto, cuelga tú antes.
O llamar y estar comunicando, está todavía hablando, a ver si suelta el teléfono.
Pues no es una cuestión de edad, ¿eh? Es decir, yo lo hago, a mí me gusta mucho, pero yo también hay veces que hay llamadas de teléfono que digo, no puedo hablar con él porque, a lo mejor porque está voluntad. Pero yo me estoy dando cuenta que también abuso del WhatsApp. Sí, antes tú, la comunicación era te llamo y hablo contigo, no estoy, te dejas una llamada perdida.
Sí,
a veces. Y después la responde. Pero ahora ya con un WhatsApp, ahí te dejo el WhatsApp y a lo mejor no lo lees.
No, yo muchas veces incluso te mando un mensaje, puedes hablar, estás ocupado, te puedo llamar.
Eso lo hago mucho.
Pero prefieres hablar.
Hay cuestiones que hablando incluso terminas antes y hay menos problemas de falta de comunicación, mala interpretación.
El WhatsApp no tiene tono.
Fíjate,
y tú puedes leer una cosa diferente
a la que quieres. Y te evitas que Ábalos y Coldo te
graben.
O las redes sociales. Yo tengo graves problemas en las redes sociales porque la ironía no se capta mucho en las redes sociales. Entonces pongo cosas que la gente a veces se la tengo que llamarle para explicarle. Mira, lo que he querido decir es esto.